Muy feliz Navidad, muy buenos días en este último domingo del año 2019, un día grato, con buen tiempo en general, en el que tal vez nos escuches haciendo las compras de fin de año o disfrutando de los tuyos en el pueblo, en la playa, en la montaña, simplemente en casita quizá con una manta. Muy bienvenido. Te saluda todo el equipo de fin de semana, encabezado por Marcio Ortega y Jesús García Ercilla, e integrado por Diego González, Miguel Soria, Mikey de Toro, Natalia Mosquera, Juan Amaro y los técnicos al control, Enrique Gómez y Adrián Sánchez en el central. Al micrófono, tu Cristina López Schlichting. Y para celebrar el fin de año, lo acabas de escuchar en el informativo, la que se ha liado con Bolivia. A ver si soy capaz de explicártelo, para que nos enteremos todos. Como sabes, Bolivia ha sido hasta hace muy poco parte del llamado cinturón de países bolivarianos, los que le hacen el caldo gordo a la Venezuela de Maduro y la Cuba de los Castro. Gente que, por cierto, ha financiado en España el nacimiento del partido Unidas Podemos, que ahora va a ocupar la vicepresidencia del gobierno. Tras el reciente cambio de ejecutivo y de régimen en Bolivia, la nueva formación en la dirección está especialmente atenta a estos elementos que dirigían la política prochavista, algunos de los cuales, puesto que están perseguidos por la actual justicia de Bolivia, han buscado refugio en la Embajada de México. Parece que la encargada de negocios de España, Cristina Borreguero, conocía o tenía trato con la embajadora de México, María Teresa Mercado, y se fue a visitarla, en circunstancias un poco extrañas, con una escolta armada y con unos geo encapuchados. La policía boliviana, que custodia la Embajada de México, y los vecinos de la barriada de la zona se alarmaron por la visita de la española y la acusaron de querer sacar de la legación mexicana a alguno de los refugiados, entre ellos cinco exministros de Morales y el exfiscal general. El imprudente encuentro entre la española y la mexicana se produjo en la compañía del cónsul de España en La Paz, Álvaro Fernández, y sin conocimiento de la ministra de Exteriores, doña Margarita Robles. El incidente se ha saldado con graves acusaciones del nuevo ejecutivo boliviano al gobierno de España y concretamente a Podemos y el PSOE, porque los actuales dirigentes bolivianos sospechan de los lazos de Pablo Iglesias, Pedro Sánchez o Zapatero con Maduro y Evo Morales.
Encapuchados, armados, violando la soberanía en territorio nacional, con capucha, pasamontañas, pertrechados de artillería pesada. Mire esos vecinos, qué valientes. Imagínese lo que hubiera podido suceder con esos vecinos que detuvieron a estos señores. Y creo que la vergüenza que va a pasar España, ojalá que los lleve a recapacitar. Señor Pedro Sánchez, señor López Obrador, tan amiguitos de Castro, tan amiguitos de Maduro, no van a poder con Bolivia.
Era Jorge Quiroga, quien fuera antaño presidente de Bolivia y que es actuado delegado ante la comunidad internacional del gobierno interino de Bolivia. Partido Popular y Vox han protestado por el incidente y exigido la comparecencia de la ministra de Defensa, doña Margarita Robles, en el Congreso, cosa a la que ésta ha accedido. Escuchamos al vicepresidente de Participación del Partido Popular, Jaime Diolano.
Solicitaremos lo más breve posible la comparecencia de la ministra de Asuntos Exteriores en funciones, de la señora Margarita Robles, para que explique este incidente, del que, bueno, conocemos pocos detalles, pero que creemos que los españoles necesitan saber a qué se dedican su cuerpo diplomático.
Es que lo malo de acostarse con niños es que te levantas mojado. Menudo gobierno estamos preparando. Insisto, PP y Vox han protestado y el Ministerio de Exteriores enviará una misión a Bolivia con el propósito de investigar lo sucedido. Emitió ayer una nota también aclarando que la visita diplomática española era únicamente de cortesía. Al parecer, la Embajada Española en Bolivia ha realizado algunos acompañamientos de personas afines al gobierno de Evo Morales hasta la frontera argentina, pero sin que existieran cargos contra ellas y con el visto bueno de las autoridades bolivianas. Y en España se sigue hablando de la tragedia de Mijas, donde un pastor evangélico y sus dos hijos se han ahogado en una piscina. La Guardia Civil revisó los sistemas de succión de la piscina y descartó un accidente por falta de seguridad. Según el entorno de la familia, los tres ahogados no sabían nadar. Pero ayer, un abogado contratado por la esposa del fallecido aseguró que sí sabían y que las muertes se deben a algo que les absorbió desde el centro de la piscina. En esta mañana de fin de semana saludamos a don Javier Toro, abogado de la familia y miembro del gabinete Sánchez y Toro, que ha salido a la opinión pública para aseverar que no es así, que el testimonio recabado inicialmente por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado relativo a que ni el padre de la familia, ni su hijo, ni su hija dominaban las técnicas de natación es verdad. De acuerdo con la viuda y con los nuevos testimonios de los familiares, se trataba más bien de un malentendido y los tres nadaban. No conseguimos hablar en estos momentos con el abogado, a ver si conseguimos esa conexión con el letrado. Nos vamos a centrar, entre tanto, de nuevo con la situación política española. Y es que en términos políticos la portada hoy es de la ministra Montero, la ministra de Hacienda. Después de que el gobierno anunciase, como te contábamos ayer, que no va a subir las pensiones por ahora, en contra de lo que prometió, y de que el presidente Pedro Sánchez se negase a comparecer ante la prensa para hacer el tradicional balance de fin de año, la ministra ha incumplido a su vez la promesa de convocar el Consejo de Política Fiscal. Eso ha generado malestar entre las comunidades autónomas. Se trata de una práctica que no acontece desde que se iniciasen los trámites habituales, los encuentros bianuales con las comunidades autónomas en los años 80. El reglamento dicta que el Consejo se convoque al menos dos veces al año. Fuentes autonómicas achacan la decisión inédita del Ejecutivo al deseo de acallar las críticas de las autonomías por el problema de las entregas a cuenta pendientes que ascienden a 2.500 millones de euros. El malestar generado amplía la idea de que el Gobierno ha decidido parar mecanismos esenciales de la nación con el fin de urgir a la opinión y a las instituciones a la configuración de un Gobierno, aunque sea con gente como Podemos y Esquerra Republicana de Cataluña. Y continuamos pendientes de Esquerra para la formación del Ejecutivo Nacional, que tiene narices estar al ritmo de los golpistas. La última exigencia de Oriol Junqueras, que está en la cárcel, ya lo sabes, son medidas penitenciarias favorables a su persona, después del fallo del Tribunal de Luxemburgo sobre la inmunidad parlamentaria del propio Junqueras. Vamos a hablar en esta mañana con don Edmundo Val, que es la persona quizá más adecuada para hablar del entuerto en el que se encuentra la abogacía del Estado, que tiene que resolver sobre estas medidas penitenciarias de Oriol Junqueras. Don Edmundo Val es portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados y es abogado del Estado él mismo, cesado por el gobierno de Pedro Sánchez antes del juicio del proceso porque se intentaba obligarle a cambiar las exigencias con respecto a esto. Señores que habían proclamado la independencia de Cataluña. Don Edmundo Val, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues repetimos un poco episodio. Usted experimentó las presiones del gobierno sobre su persona y ahora el abogado del Estado está en las mismas.
Pues sí, la verdad que la situación es muy semejante a la que yo tuve que vivir en su momento. A mí me obligaron a quitar del escrito de acusación del asunto del proceso todos los hechos que se relacionaban con sucesos violentos los días 20 de septiembre y 1 de octubre del año 2017, con ocasión del cerco a la consejería catalana y el desarrollo del referéndum del 1 de octubre, y como consecuencia de eso me negué a firmar ese escrito. Y ahora, si es verdad lo que están diciendo los medios de comunicación, y teniendo en cuenta que Esquerra Republicana de Cataluña ya incluso públicamente ha dicho que quiere un gesto del gobierno a través de ese escrito de la abogacía del Estado, pues parece que se intenta instrumentalizar o usar políticamente a la abogacía del Estado en favor de una investidura de un presidente del gobierno y en favor de un partido político o de dos partidos políticos, que la abogacía del Estado no sea la institución que tiene que actuar siempre en beneficio de todos los ciudadanos españoles, persiguiendo el interés general mediante la aplicación del derecho, sino que actúe en favor del Partido Socialista y de Esquerra Republicana de Cataluña, lo cual, pues obviamente es una vergüenza, ¿no?
¿Qué grado de autonomía tiene la abogacía del Estado? Nos están escuchando nuestros oyentes que, como yo, son imperitos en cuestiones judiciales, que saben que, evidentemente, la Fiscalía tiene un vínculo con las instituciones en tanto que viene determinada por la decisión política. ¿Qué pasa con el caso de la abogacía del Estado?
La abogacía del Estado, por un lado, está sujeta, por supuesto, a la jerarquía, es decir, depende del Ministerio de Justicia y, por lo tanto, del Gobierno de la Nación. Y, por otra parte, pues debe tener un grado de independencia técnica porque es un órgano técnico, no es un órgano político. Únicamente como puesto político se encuentra la abogada general del Estado, que es nombrada por Real Decreto del Consejo de Ministros, con rango de subsecretaria. Pero el resto de funcionarios, pues tienen que realizar, de compañeros míos, tienen que realizar su tarea de conocer, de interpretar y de aplicar el derecho al caso concreto. La abogacía del Estado siempre es posibilista. Es un abogado que tiene un cliente, que es el gobierno le dice que quiere hacer determinada cosa desde el punto de vista de su acción política, tal como lo considere oportuno, y en esa decisión política, obviamente, la abogacía del Estado no se mete. La abogacía del Estado suele decirle al gobierno cómo se puede hacer eso, y si la propuesta que el gobierno plantea no se puede llevar a cabo porque las leyes lo impiden, pues se trata de buscar otro camino donde el gobierno pues pueda desarrollar esa acción política. Ocurre, sin embargo, que en determinadas ocasiones límites, como es esta, por ejemplo, como fue la mía, pues no queda otro remedio que decir que no, porque no hay ninguna otra posibilidad alternativa a poder desarrollar los deseos del gobierno. Y esa es la garantía que tiene el gobierno de no prevaricar, de no equivocarse en el planteamiento de su acción política, y esa es la garantía que tienen todos los españoles de que efectivamente todas las acciones del gobierno van a ser, o se van a realizar, se van a desplegar de acuerdo con la legalidad, de acuerdo con el respeto a la Constitución, a la ley y al derecho. Por lo tanto, su margen o su conceptuación pues es la de órgano técnico, que no está para decirle que sí siempre a todo, al gobierno, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Que hay momentos en que puede decir, pues mire, por aquí no, pero por aquí sí, y hay momentos en que tiene que decir, mire, ni por aquí ni por aquí, es que esto no se puede hacer de ninguna manera, como me sucedió a mí, ¿no? Como
consecuencia de que...
Claro, me costó el puesto de trabajo, efectivamente.
Evidentemente, hablamos de una cuestión muy técnica. El abogado del Estado tiene que decidir qué medidas penitenciarias pudieran tomarse con Oriol Junqueras después de que el Tribunal de Luxemburgo fallase sobre la inmunidad parlamentaria que le acogía, no ahora, sino cuando era preso provisional. Pero a lo mejor usted nos puede decir qué rango de posibilidades pueden surgir, qué puede decidir el abogado del Estado.
Bueno, yo, como comprenderá, he estado pensando mucho en esto, sobre lo que es el aspecto técnico-jurídico, y no le encuentro otra posibilidad a las alegaciones que ha presentado, en mi opinión, de forma muy correcta, la Fiscalía. Parece, o pudiera parecer, que la cuestión es compleja, pero realmente, en este punto, yo creo que la interpretación del derecho es inequívoca, tiene una sola dirección, en definitiva, ¿no? Efectivamente, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se refiere a una situación de prisión provisional que ya no se da.
Sí, porque ahora está condenado en firme este
claro,
señor.
Claro, ya está condenado en firme, es preso preventivo, y la propia sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea pone de manifiesto que esa situación de prisión provisional queda en el poder de disposición del Tribunal Español. Es evidente que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no se puede meter a calificar si esa prisión provisional es correcta o es incorrecta. Pero es que además ya no es prisión provisional, ya es prisión definitiva. Y por lo tanto está privado de libertad mediante una condena en firme. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General en este sentido pues es muy clara. El artículo 6 de esta ley pone de manifiesto que es incompatible la condición de diputado con estar sufriendo una privación de libertad mediante condena en firme. Por eso, Ciudadanos y también el Partido Popular hemos presentado un escrito ante la Junta Electoral Central, que es la competente con respecto a las elecciones al Parlamento Europeo, para que se retire la credencial de diputado al señor Junqueras y se comunique al Parlamento Europeo que este señor hoy en día, ahora mismo, desde que se notificó la sentencia del Tribunal Supremo, ya no puede ser, ya no es diputado europeo. Por lo tanto, si esas noticias de prensa que leemos todos son correctas y dicen que la abogacía del Estado se pronunciaría en favor de una excarcelación transitoria o temporal el señor Junqueras para que pudiera acudir al Parlamento Europeo para cumplimentar los requisitos administrativos para adquirir la condición de diputado, lo único que tenemos que decir es que no es diputado y, por lo tanto, ¿qué requisitos administrativos tiene que cumplir? Absolutamente ninguno, no tiene finalidad.
Pues parece bastante verosímil, en efecto, que se le permitiese acudir a la Cámara en tanto la Cámara no lo inhabilite, no levante, digamos, la protección parlamentaria que tiene y que después incluso pudiera tener algún tipo de beneficio penitenciario.
Bueno, yo insisto que no teniendo la condición, porque además es que la ley lo establece de forma inmediata, de forma automática, es decir, que el ingreso en prisión mediante condena firme lleva ya consigo de forma automática por imperio de la ley, por aplicación de la ley, la privación de la condición de diputado. Por lo tanto, por un lado esto y por otra parte el hecho de que la propia sentencia del Tribunal Supremo, desde la perspectiva estrictamente penal, no desde la perspectiva administrativa, le imponga la pena de inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo público, por las dos vías llegamos a la misma conclusión. El señor Junqueras no es diputado, por lo tanto no tiene que acudir a ningún parlamento ni a ningún sitio para cumplimentar pues lo que hacemos todos los diputados, la declaración de bienes y actividades, los requisitos administrativos que determinan la adquisición de la condición de diputado. Que el señor Junqueras tendrá derecho, si sus abogados lo tienen por oportuno así plantearlo, pues a lo mejor a los salarios que debió percibir como eurodiputado desde el día en el que se publicó su proclamación, que creo que fue el día 13 de junio, hasta el momento en el que la sentencia del Tribunal Supremo quedó firme, en el mismo momento de su notificación, bueno, pues eso que pidan lo que quieran, es decir, algún efecto es posible que pueda tener la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero desde luego no el efecto de justificar o fundamentar una excarcelación temporal al efecto de cumplimentar unos requisitos que el señor Junqueras ya no tiene que cumplimentar porque no es diputado. Entonces, a mí esto me parece tan claro, tan diáfano, tan transparente, que cuando me pregunto qué puede hacer la abogacía del Estado para hacer ese gesto ignominioso que está pidiendo Esquerra Republicana de Cataluña y no caer en el más absoluto de los ridículos, pues no se me ocurre, la verdad. Es que me parece el derecho tan transparente, tan claro en este punto, que la única posibilidad que yo le veo a este escrito es presentar un escrito idéntico, parecido, semejante, en la misma línea que el que ha presentado la Fiscalía en muy pocas horas, por otra parte, porque también esto pone un poco de manifiesto, yo creo, pues que la Fiscalía también entendía que el derecho era verdaderamente claro y que no hacía falta esperar demasiado tiempo para presentar este escrito de alegaciones.
Vale. Muy rápidamente, don Edmundo, ustedes desde Ciudadanos también han tomado postura con relación al escándalo que se ha levantado diplomático con Bolivia. ¿Qué es lo que saben con respecto a la posibilidad de que algún sector de Podemos haya influido en la visita de la encargada de negocios para intentar sacar elementos del gobierno pro Maduro de Bolivia?
Bueno, las noticias son verdaderamente confusas y muy en el terreno de la hipótesis y de la conspiración. Nosotros en Ciudadanos siempre hemos mantenido que todo lo que se refiere a la imagen de España en el exterior debe ser tratado con una extraordinaria prudencia. En este sentido, absolutamente evidente que Ciudadanos no apoya ni mucho menos al gobierno de Pedro Sánchez, pero queremos ser muy prudentes, queremos no hacer nada que pueda empañar las relaciones internacionales de nuestro país y menos con un país amigo como es Bolivia, un país iberoamericano. En este sentido y por lo tanto, y como las noticias son confusas y no tenemos claridad con respecto a lo que verdaderamente ha pasado allí en la embajada mexicana, lo que hemos hecho ha sido en primer lugar pedir la comparecencia de la ministra de Exteriores, ministra de Defensa, de Margarita Robles, para que nos dé noticias y explicaciones y a todos los ciudadanos españoles de qué es lo que verdaderamente ha sucedido. Además, en combinación o coordinados con nuestro grupo en el Parlamento Europeo, también hemos presentado allí una pregunta al alto representante de Exteriores, al señor Josep Borrell, que antes era el ministro de Exteriores, precisamente español, al efecto de que nos aclare también cómo piensa obligar o indicar a España que tiene que respetar la postura común de la Unión Europea respecto al reconocimiento del gobierno interino de la señora Áñez, que España, sin embargo, no ha llevado todavía a efecto, y cómo piensa garantizar que los responsables del presunto fraude electoral que ha sucedido en Bolivia y, al parecer, también de ciertas malversaciones de fondos públicos puedan ser llevados ante la justicia y ser juzgados en su país. Esta mañana nos desayunamos también con una noticia en medios relativa a la renovación del pasaporte, al parecer, de los 4 policías nacionales que acudieron allí también a la embajada mexicana, y ya estamos esta misma mañana preparando una pregunta también al ministro del Interior con respecto a este trámite, respecto a esta renovación del pasaporte de estos 4 policías nacionales, y sobre cuál es su situación y cuáles eran las instrucciones que habían recibido por parte del ministerio respecto a esa misión que al parecer tenían que cumplir. Acompañando a la encargada de negocios a la embajada mexicana. Por lo tanto, pues estamos en ello, pero desde luego, desde la más total y absoluta prudencia, sin querer empañar las relaciones internacionales de nuestro país y pidiendo explicaciones para que se dé información a los ciudadanos españoles sobre qué es lo que verdaderamente ha sucedido en Bolivia.
Asunto fangoso, la verdad. Don Edmundo Val, portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados y el mismo abogado del Estado cesado por el Gobierno antes del juicio del proceso. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Y ya tenemos al abogado de la familia de los abogados en Mijas, que ha cambiado el testimonio que en su momento dio a la Guardia Civil relativo al hecho de que las 3 personas, el padre y los 2 niños ahogados, no sabían nadar. Está con nosotros el letrado de la viuda, don Javier Toro. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Efectivamente, nos sorprende que la Guardia Civil recabase testimonios familiares relativos a que estas personas no nadaban bien y que ahora se afirme lo contrario.
Bueno, hay que recordar un poco que la familia siempre mantiene un silencio, por supuesto, esperando la investigación y las conclusiones de la Guardia Civil, que lo está investigando en este caso, y a raíz de distintas publicaciones o filtraciones casi durante la investigación, pues, y las conclusiones que da la Guardia Civil, pues la familia, en este caso sí un comunicado firmado por la propia madre, mi propia cliente, la cual informa de una serie de puntos que son incorrectos o que son casi, digamos, se han interpretado quizá mal por la traducción o quizá se han interpretado de una manera o que nunca fueron dichos por parte de la madre, que más fue testigo presencial de los hechos. En concreto, lo que ella sí ha aclarado en ese comunicado es que nunca comentaron, ni tanto ella ni como la otra hija que sobrevivió a este trágico incidente, que no supieran nadar los 3 fallecidos, ¿no? Ese es la cuestión que puede que la Guardia Civil haya interpretado por otro tipo de alusiones o preguntas adicionales a estas, pero nunca ellas comentaron que no supieran nadar. Es más, la propia madre llegó a decir en la propia declaración, y así consta, que la hija menor que falleció en este suceso estaba dando clases de natación en Inglaterra, en el colegio, y que la última clase incluso la dio hace, creo que dijo, varias semanas antes de llegar aquí a España.
Claro, pero ¿eso qué edad tenía la niña?
La pequeña creo que tenía 9 años.
Claro, y eso indica que en estos momentos estaba dando clases de natación. Esto
Correcto.
Es, en España, digamos, para que nos hagamos una idea, a esa edad, en términos generales, los niños nadan tan bien que no precisan de clase alguna.
Claro, tengan en cuenta que yo viví en Londres, que era la segunda vez que iban de vacaciones, es decir, que quizás no están tan habituados como nosotros, o sea, no tienen el mar o no van tanto a piscinas, claro. Con lo cual eso tenía. Ahora, dicho eso, no significa que no supieran nadar, de hecho, más bien dice lo contrario, que sí sabía.
La familia dice ahora a través de ustedes que algo, digamos, absorbió o impulsó a la niña a dirigirse al centro de la piscina, pero la Guardia Civil ha confirmado que agentes del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, los GEAS, que no son cosa menor, han realizado pruebas en el sistema de depuración y en el reciclaje de agua de la piscina, incluidos los motores y las válvulas, y que han realizado una inmersión para recoger posibles vestigios de los hechos y que no han hallado ninguna irregularidad.
Es cierto, todavía no hemos podido acceder a esos informes. Estamos personal en el juzgado de instrucción número 2 y espero tener acceso a los mismos el lunes, seguramente. Pero ayer por la noche salió en un medio de comunicación nacional, una televisión, un testigo, porque en principio los únicos testigos presenciales fue la madre y la hija que han sobrevivido, pero ha aparecido un nuevo testigo, más fue entrevistado en medio nacional de televisión, y donde dijo, y corrobora un poco la versión de que dijo que lo vio y que la niña sí fue llevada hacia la zona central, o como que fue arrastrada hacia el centro. Con lo cual, pues habrá que identificar, por supuesto, a esa persona para ver la veracidad de lo que manifestó en televisión y, por supuesto, tomarle declaración para ver, porque al fin y al cabo viene a corroborar lo que dice la familia.
¿La piscina estaba abierta? Porque ha habido informaciones contradictorias con relación a que en estos momentos y concretamente en Nochebuena el hotel la tenía cerrada.
No, la piscina estaba abierta. Además, el tema de la piscina aquí es crucial porque hay que explicarlo bien. La piscina estaba abierta y pertenecía al resort, o por lo menos el resort, un complejo de multipropiedad, tiene tres piscinas, en este caso pues la marcaba como la piscina de referencia de ellos, donde ellos tenían que ir. Estaba abierta, no tenía socorrista, que esto es un tema también que habrá que determinar. Es cierto que parece ser que por los metros no era obligatorio, pero
exacto,
bueno, cualquiera...
Esa es la cuestión, si los metros son inferiores a una tasa,
sí, pero,
no es preciso.
Claro, pero después hay que ver esa piscina, qué uso se le estaba dando, porque el asunto parece ser, todavía no hemos podido acceder a la investigación, que no pertenecía al resort, sino que era compartida con una comunidad de propietarios, con lo cual, si se está dando un uso hotelero o más intensivo a una piscina, en ese caso ya nos podríamos mover, que aunque es cierto que no superáramos los 200 metros de lámina de agua, que es lo que establece aquí el decreto aquí en la Junta de Andalucía, pudiera ser, no digo exigible, pero sí aconsejable que hubiera un socorrista. De hecho, cualquier persona que nos esté escuchando, cuando viaja a cualquier hotel, cuesta creer que uno vaya a una piscina y no haya un socorrista. Y la siguiente pregunta que se hace uno es el coste de tener un socorrista o no en esa piscina, que pueden ser con su cotización a la Seguridad Social 1.500 euros, hubiera evitado pues tres fallecimientos. Eso realmente es una pregunta que nos tenemos que hacer. De hecho, ya hay comunidades autónomas, por ejemplo con Baleares, donde precisamente lo prohíbe. Establecen que aunque sea una comunidad privada, si se da un uso turístico y pasa, creo recordar que son 25 o 40 plazas, tiene que haber un socorrista, ¿no? Es una siguiente reflexión que también hay que hacerla, que aunque no hubiera sido legal, sí hubiera sido aconsejable y evidentemente si hubiera estado, pues no hubiera pasado esto.
Por curiosidad y completar las informaciones, señor abogado, ¿cuántos hijos tiene Ulubín Midilla, la viuda?
Son cinco miembros, han fallecido la hija menor, el hijo, la hija mayor, que es la que ha sobrevivido, y su madre.
Pues nada, muchísimas gracias, don Javier Toro. Traslade nuestras condolencias a la familia. La verdad que es un suceso verdaderamente luctuoso y más en Navidad. Y le agradecemos su comparecencia entre los oyentes de COPE.
Te lo agradezco a usted. Imagínese, pues, le transmitiré realmente pésame, porque realmente el shock emocional que tiene la familia es inmenso. Es una pesadilla de la cual casi no se puede despertar, porque imagínense que vienen de vacaciones cinco miembros y vuelven dos. O sea, realmente ha sido algo, un golpe durísimo. Y
tremendo.
Que están todavía recuperándose un poco de...
Pues en la medida de lo posible. Feliz Navidad, don Javier Toro.
Feliz Navidad, muchísimas gracias.
Y la historia que viene a continuación, esa no os la podéis perder, porque es de una niña británica que en el siglo XIX empieza a decirles a sus padres, bueno, en el siglo XIX, en los comienzos del siglo XX, porque ella creo nació en 1904, que ella es egipcia. Los padres piensan que la niña está turuleta, pero aquella muchacha tuvo un destino glorioso en Egipto. De este episodio de la niña, comillas, reencarnada, comillas, del antiguo Egipto, va nuestra esquina del misterio con Javier Sierra hoy.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Stickin.
COPE, estar informado.
¿Qué le pide Antonio Raiz a 2020? A 2020 le pido que la gente a la que quiero continúe a mi lado, que siga viendo crecer a mis hijas cada día, que pueda disfrutar más y mejor de lo que es esencial en mi vida, y en ese punto está también la radio y los que nos escucháis a diario. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Mediodía COPE!
En Mediodía COPE nos gusta la Navidad. El Corte Inglés nos gusta la Navidad.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Hola, soy Maribel Verdú y para cuidar mi garganta los días de rodaje siempre cuento con Juanola Propolis. Con ingredientes de origen natural que ayudan a suavizar la garganta. Disponible en pastillas, spray o jarabe, en una gran variedad de sabores. Juanola nos cuida de toda la vida.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
En Carrefour y en carrefour.es ahórrate el IVA en todas las cervezas hasta el 29 de diciembre. Descuento en cupón canjeable para próximas compras. Paga menos. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Desde que uso Fluchos lo tengo todo en unos zapatos. Comodidad, elegancia, sport, son la fusión perfecta entre tecnología, artesanía y tendencia. Su calidad se nota y es que son hechos en España. Por eso esta temporada no creo que me pueda resistir a la nueva colección otoño-invierno. Y cuando te los pruebes, tú tampoco. Fluchos, comodidad absoluta.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, día a día se esfuerza por la calidad y asesoramiento profesional. Por ello, todos los meses ofrecemos cursos para profesionales. Infórmate en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
¿Sabes que Mickey Mouse te está esperando en Repsol?
Sí, y además viene con sus amigos Donald, Pluto y Minnie.
Acércate ahora a las estaciones de servicio Repsol y consigue tu artículo exclusivo de la vajilla Disney por solo 3,99 euros en compras iguales o superiores a 20 euros. No te quedes sin el tuyo, hay cuatro diferentes. Más información en Repsol.es.
Me vine a la Mutua cuando vi el anuncio por la tele y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego además me permitieron pagar en tres veces sin intereses. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Hola, soy Maribel Verdú. Y para cuidar mi garganta los días de rodaje, siempre cuento con Juanola Propolis. Con ingredientes de origen natural que ayudan a suavizar la garganta. Disponible en pastillas, spray o jarabe, en una gran variedad de sabores. Juanola nos cuida de toda la vida.
Déjate llevar por la ilusión, por una ocasión única y por miles de ofertas irresistibles como un moldeador Dyson Airwrap Complete con accesorios incluidos de 499 euros a 449, que son todo un regalo. Solo del 26 de diciembre al 5 de enero. Feliz 2020 en El Corte Inglés.
Los mejores regalos no llevan envoltorio, llevan adrenalina, superación y pasión. Llevan recuerdos, sueños, desafíos y llevan 42 kilómetros de pura emoción. Esta Navidad regala maratón. Regala EDP Rock and Roll Madrid Maratón. Entra en edprockandrollmadrid.com y consigue tu regalo antes del cambio de precio. EDP patrocinador NEM Title.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Entramos en la gran sección y popular sección La Esquina del Misterio, que semana tras semana nos presentan el escritor Javier Sierra, el psiquiatra y forense José Miguel Gaona y el periodista y divulgador Jorge Alcalde. Ocurre que bajo la luz del sol y en la Tierra y en el universo acontecen cosas que no comprendemos pero que tienen lugar. por ejemplo, que haya personas que sepan cosas y acontecimientos que vayan más allá de su lugar vital, de su experiencia o de su generación. Pensemos, por ejemplo, en la beata Ana Catarina Emmerich, que supo ver cómo muchos siglos antes se había desarrollado la pasión de Cristo, en qué lugares y en qué escenarios, hasta el extremo que, de acuerdo con las cosas que ella indicó, se realizaron excavaciones posteriores que descubrieron lo que ella había anunciado. La gran película La Pasión de Cristo se fundamenta en buena medida en las visiones de Catarina Emmerich. Bueno, pues justamente hoy domingo, día 29, a las 10 de la noche en Canal Cero, en Movistar, presenta a Javier Sierra una historia extrañamente parecida, del todo distinta, relacionada con cosas que acontecieron en Egipto. Para que nos cuente cómo va a ser el capítulo esta noche de su serie Otros Mundos, vamos a saludarlo en esta esquina del misterio. Javier Sierra, buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Otra mujer que anticipó o que vio cosas sorprendentes.
Bueno, la vida está llena de mujeres que han hecho cosas asombrosas, pero a la vez está deseosa esa misma vida en la que estamos de que nos las cuenten porque sus relatos han pasado desapercibidos, ¿no? Este es el caso de la mujer a la que le vamos a dedicar este documental esta noche en Cero, que es una historia prodigiosa. Es la peripecia de, en realidad, una niña que se llama Dorothy Eddy. Esta niña nació en Londres a principios del siglo XX y en 1907, cuando tenía 4 años, sufrió un accidente cayéndose por unas escaleras de su casa. La dieron por muerta. De hecho, nosotros recreamos en este documental cómo el médico acude a la casa de los padres desesperados porque, en fin, la niña ha tenido este desliz. Certifican su defunción, pero al cabo de un rato, cuando están el médico con los padres en la planta de abajo haciendo los trámites y consolándose, escuchan corretear a la niña por la planta de arriba. Piensan que es una alucinación, pero suben al piso superior y se la encuentran que efectivamente está tan tranquila jugando y que se ha despertado de esa ensoñación. Bueno, la alegría es mayúscula, pero en los meses siguientes empezarán a pasar cosas curiosas en esa familia, ¿no? Y es que Dorothy, la pequeña Dorothy, empieza a mostrar un interés impropio para una niña de tan corta edad por los libros que están en la biblioteca de su padre, y en concreto siente cierto cierta fascinación por los libros ilustrados que había en aquella época, geográficos, y se detiene siempre pasando las páginas en los relieves, en los grabados del antiguo Egipto, y le dice a sus padres con toda naturalidad: ahí está mi casa, yo vengo de ahí. Claro, los padres
dicen, la niña flipaos, ha caído por las escaleras, tiene un golpe.
Exacto. Piensan que ha tenido, en fin, un trastorno del que todavía no se ha recuperado, pero como la niña insiste tanto en las cosas de Egipto, se la llevan un día al British Museum, al Museo Británico, y allí se abraza a las estatuas, besa los pies de las estatuas egipcias, les dice a los padres, esta es mi gente, y a partir de ahí, esta niña tiene en esa época 5 años, es decir, es muy, muy pequeña, empieza a parlotear todo el día de Egipto. Bueno, el caso es que con apenas 14, 15 años, esta muchacha frecuenta ya de manera cotidiana el Museo Británico y allí se encuentra con Alan Gardiner, que es el que escribe la gramática que hoy en día estudian todos los egiptólogos, es decir, cualquiera que quiera saber la lengua de los antiguos.
Rosa Puyol, que viene habitualmente y que domina el lenguaje jeroglífico.
Exacto, pues el libro de referencia es la gramática de este hombre y se convierte en una discípula suya, le ayuda a dibujar jeroglíficos, tiene una facilidad pasmosa para el dibujo de los jeroglíficos y lee jeroglíficos como quien lee castellano en las cartelas de un museo, ¿no? O sea,
qué bonito.
Le resulta muy, muy, muy fácil. Y sigue con esa cosa dentro de que ella no es de su familia,
Londres.
Que no es de Londres, que ella es de Egipto. Tanto es así que se echa, lo que son las cosas, se echa
hay que decir, una época en la que el ocultismo y las obsesiones por la reencarnación estaban muy de moda.
Sin duda.
Sobre todo en los círculos burgueses, había mucha gente que hacía el tablero de Ouija, que invocaba espíritus y que tenía esta visión de una religión alternativa, vamos a decir.
Absolutamente, pero fíjate hasta qué punto desquiciaría Dorothy a sus padres, que cuando ya estaba en edad casadera, se echó un novio por correspondencia egipcio. egipcio.
Anda,
se casó con un señor egipcio por correspondencia.
Por poderes, sí, sí, que también lo hicieron en aquella época muchos de otros lugares.
Y en 1933 viaja a Egipto y se queda, se instala allí con este marido del que después se separará, ¿no? Tendrán un hijo, al hijo lo llamarán Seti. Lo llama Seti la mujer porque ella cree que ha vivido como sacerdotisa en un templo al servicio de este faraón, del faraón Seti I, que es el padre de Ramsés II. Estamos hablando de la época de los reyes gloriosos del antiguo Egipto. Bueno, estando en Egipto como madre soltera, ella se convierte inmediatamente en ayudante del círculo de egiptólogos de la ciudad, de la capital, del Cairo. Les ayuda, claro, los egipcios no sabían muy bien inglés, pues les ayuda a redactar sus artículos en inglés, les traduce cosas, está en ese ambiente, y ella no tarda mucho en convertirse en una egiptóloga de tomo y lomo. Y la envían, finalmente, destinada, ya en los años 50, al templo de Abidos. Abidos es uno de los templos más maravillosos del Antiguo Egipto. Fue construido el que hoy se preserva, porque hubo otros anteriores perdidos. Fue construido por Seti I, por ese faraón del que ella decía que había sido sirviente y amante. Y el primer día que llega, y esta es una escena que a mí me impactó mucho leyendo su biografía, el primer día que llega al templo, lo hace ya de noche, atardeciendo, había hecho un largo viaje por tren hasta el pueblo más cercano y de allí había cogido un taxi hasta el templo. Hay dos guardias que le dicen, no puede usted pasar porque ya no es hora, esto está cerrado. Y dice, no, yo soy la conservadora, vengo a trabajar aquí. Bueno, venga usted mañana porque usted aquí en este templo se va a perder. En fin, no hay luz eléctrica, no hay nada, no lo conoce, se va a perder. Y dice, no, yo me quedo que yo conozco el templo. Se descalza, entra ella sola en el templo, absolutamente no se pierde, lo conoce todo de maravilla. Uy. Y con la luz simplemente de la luna que entraba por las claraboyas.
Visto planos también.
Sí, es posible que hubiera visto planos, pero lo conoce todo, ¿no? Mm. Y les dice ya a los guardias y a los arqueólogos en los meses siguientes dónde estaba la expansión del templo, donde había lugares que se podían excavar, donde estaban los jardines, donde había acequias o árboles o partes del templo perdidas y que podían tener esos relieves. Y cuando se excava, sale lo que ella dice. Tanto es así que cuando hoy los turistas en el siglo XXI visitan el templo de Abidos, que como te digo es maravilloso, toda la, en fin, la estructura del templo y la reconstrucción del templo se debe a los trabajos de esta mujer que lo sabía porque ella había vivido ahí en otra vida. Eso
decían. Intuitivamente, sí.
Fíjate qué curioso que, claro, Egipto es un país musulmán, ¿no? Esto de la reencarnación no lo aceptan, igual que los cristianos no lo aceptan, ¿no? Son cosas que no están en su acervo. Tampoco lo aceptaban los antiguos egipcios. Los antiguos egipcios no hablaban de reencarnación, hablaban en todo caso, como los cristianos, de la vida eterna, sí, y de la resurrección, sí, también de la carne. Por eso momificaban a sus reyes, ¿no? Pero la reencarnación es un concepto que no está ahí. Y sin embargo, ella insiste en esto con unos detalles tan prolijos, tan minuciosos, que incluso los egiptólogos más, que son musulmanes, muchos de ellos, más ortodoxos que hoy están en Egipto, hoy la siguen venerando. Le dicen, no, esta mujer es un caso aparte. Me decía Sagi Hawass, lo veremos en el documental esta noche, que es el gran egiptólogo del país, es la cara más conocida de ese país. Me decía Sagi Hawass que a él habían ido muchas personas a lo largo de estos años diciendo que eran la reencarnación de Nefertiti o de Tutankamón o de sabe Dios.
O sea, y que se ha hecho vicio de esto.
Exacto, y que él estaba acostumbrado a esto y que estaban todos locos, ¿no? Y que no había nada detrás de ellos. Pero que el caso de Om Seti, que es como ella finalmente fue conocida, de estado Dorothy Eddy, era distinto, que había algo que le merecía respeto. Y a partir de esa reflexión de Hawass, a mí también me merece respeto y he querido explorarlo en este documental.
Bueno, fascinante, no os lo podéis perder esta noche en Otros Mundos, en Canal Cero de Movistar a las 10 de la noche, la historia de Om Seti, y en cualquier caso aquí en Primicia. Gracias a Javier Sierra y en La Esquina del Misterio. Gracias.
Hasta pronto.
Y Y hoy ya es la cuarta vela de esa corona. Si te has animado a las nuevas modas centroeuropeas o a lo que ponemos en las iglesias los católicos, bueno, los cristianos en general, que van anunciando los cuatro domingos que preceden a la Nochebuena. ¿A qué tontería estoy diciendo? Si eso ya ha pasado todo. Si lo que viene ahora es la Nochevieja, te juro de verdad que es que mañana es que me falta el té. Que eso, que viene la Nochevieja, que sigas comprando y preparándolo todo. Y la cuestión es que el padre sacristán nos explica el santoral de hoy en 40 segundos de cultura.
¿Qué tal? Buenos días. En este quinto día de la octava y domingo siguiente a la Natividad del Señor, la Iglesia celebra la Sagrada Familia. Seguimos contemplando el nacimiento, que es centro de atención en los hogares, en un clima netamente familiar. Dios quiso venir en el seno de una familia, hijo de José el carpintero de Nazaret, que procedía de la estirpe real de David en Belén y de María, hija de Joaquín y Ana. En este ámbito el niño iba creciendo y robusteciéndose en gracia y sabiduría ante Dios y los hombres. La Sagrada Familia de Belén es ejemplo de unidad y de amor. Nazaret es escuela de oración, es lugar de formación. Jesús, José y María son el mejor modelo para todas las familias del mundo, para ser la célula que articule la sociedad.
Y es el momento de los oyentes en esta Navidad que ya se dirige hacia el Año Nuevo. Porque Mikey de Toro, esto de anunciar la Navidad cuando ya ha pasado, esto seguro que no ha pasado en la historia de la Radio Nacional.
No, pero bueno, ya sabes que lo puedes hacer si quieres. ¿Quieres anunciar Hanukkah?
Sí, o la fiesta del carnero, el
también,
Ramadán.
Lo que tú quieras, sí, total.
Muy buenos días a todos, porque también hola, están buenas. Con nosotros Juan Amaro, Natalia buenas. Mosquera, Diego González.
¿Qué tal, Cristina?
¿Qué ¿Y qué dicen nuestros oyentes? Que ayer se quedaron sin entrar casi en
ayer
antena,
se
¿eh?
Fuera,
eso
sí.
Se quedaron unos poquitos fuera, pero hoy han querido comentar pues el abogado que has la entrevista que has tenido con el abogado de la familia de Mijas, Cristina.
No se lo cree nadie. La niña pequeña podría ser. Pero ni el hijo que se ha ahogado, ni el padre, por supuesto, imposible. Que si sepan nadar, que se ahoguen.
No está claro que sepan nadar bien. Pueden saber un poco, pero no nadar. Y rescatar a alguien es muy difícil en el agua si no haces pie.
¿Por qué no tenía socorristas esa piscina?
Está claro. O el abogado o la familia quieren sacar dinero de los desgraciadamente fallecido.
No es creíble que una fuerza o corriente de agua extraña arrastre encima a tres personas al centro de una piscina.
Bueno, ha resultado muy interesante para todos la entrevista con el abogado de los abogados.
Y con respecto al editorial, ha habido un oyente que te ha querido plantear un par de temas.
Dos temas, Cristina, especialmente urgentes. Uno, ¿qué es lo que está pasando en la embajada española en Bolivia? ¿Y a quién estamos ocultando para que no salga un pufo de Podemos impresionante que les tiene asustados? Y dos, ¿han ratificado en su cargo a Mascarell, el que dijo aquello de que Cayetana tenía un pene atravesado en la garganta, que él se lo veía? Yo no quiero ni pensar que Ortega Smith hubiera dicho eso de Adriana Lastra o de Irene Montero.
Hombre, desde luego, tengo que decir en nombre de cualquier mujer, pero desde luego de Cayetana Álvarez de Toledo, que achacarnos la presencia de un pene en nuestra garganta es motivo de dimisión inmediata. Y ahí está el señor Mascarell sentado en su poltrona. Vergüenza les debiera dar a las mujeres progresistas, supuestamente, y de izquierdas por esta situación.
Bien, Cristina, pues ha salido a las 10 en punto de parte de la Fundeu la palabra del año.
¡Ay, sí, que son rarísimas!
Que se votan 12 y entre los académicos eligen, pues este año la palabra del año no es una palabra.
Pero sobre todo es que se trata de una palabra que define lo que ha pasado. Microplásticos el año pasado era muy pertinente porque hablábamos de lo que pasaba con los plásticos.
Pero ¿es la más usada o esto en qué?
No, la que más ha sido relevante durante el año.
Sí, eso es. Hay dos criterios. Si es que tiene un interés lingüístico y luego pues la relevancia en el papel lingüístico.
La pregunta es si está recogida en el diccionario. ¿O no?
Bueno, y luego hay algunas que son como nuevas aportaciones. ¿Tienes por ahí la lista?
De las que iban a ser elegidas este año, estaba exhumación.
Bueno, esa mira, por lo menos sí que gracias a Pedro Sánchez ha sido muy utilizada.
Dana.
Bueno, también me gusta, pero bueno, que se llama Gota Fría, es mucho más bonito. Pero
la
bueno.
Borrasca de toda la vida.
Y luego otra interesante era Serie Filo.
Eso no lo entiendo. Ah, ¿que sigue series de televisión?
Claro, claro.
Bueno, mira.
Viene muy pegado.
Le han puesto nombre y todo.
Sí, básicamente.
Un aficionado.
Otros años no ha habido mucha discusión. Por ejemplo, en 2014 fue selfie, que apenas existía y ya lo utilizamos todos. Y bueno, pues nada, han tenido que argumentar por qué emoticonos no es una palabra. Y bueno, pues argumentan que está perfectamente integrado en nuestro lenguaje ya. Y
pero
que,
es una palabra.
O sea, que ha sido emoticono.
¿No? Emoticono.
Es que no es la palabra emoticono en sí, es el concepto de emoticono o emoji lo que determina la palabra del año.
Que ¿sabes? No está recogido en el diccionario.
Bueno, y sobre todo emoticono este año porque ha estado más de moda que otros años. No lo veo. No es definitoria del año.
Es de Messenger. O sea, esto yo con 10 años también lo usaba. No.
Por ejemplo, la exhumación es más evidente, tenido que ver con la actualidad española.
Mucho más.
Los emoticonos desde que están en el móvil, ¿no? Y llevamos ya unos cuantos años.
Bueno, chicos, vamos a irnos a la tertulia de chicas donde hablaremos de un asunto interesante. ¿Por qué los españoles ocultamos nuestras cosas? De hecho, los escandinavos están en estos momentos proporcionando al fisco, pero atendiendo a toda la opinión y a todos los ciudadanos, todos sus datos fiscales y de Hacienda. Cualquiera puede consultarlos. ¿Os imagináis lo que pasaría aquí si el otro supiese lo que tú ganas, lo que tú no ganas? Españoles envidiosos e hipócritas. ¿Por qué? Será nuestro motivo de la tertulia de chicas.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Slichting.
COPE, estar informado.
Se puede ahorrar en Navidad. ¿Berti o falso? Empieza ahora cambiando tu seguro a Berti, porque conseguirás las mejores coberturas al mejor precio. Y además, te regalamos 3 meses gratis al contratar tu seguro de coche y moto. ¿Necesitas los 2 seguros? Entonces ahorrarás todavía más. Entra en berti.es y calcula cuánto te puedes ahorrar.
Déjate llevar por la ilusión, por una ocasión única y por miles de ideas y descuentos de hasta el 40% en una selección de artículos de moda, accesorios, lencería, zapatería, deportes, gourmet, que son todo un regalo. Recuerda, solo del 26 de diciembre al 5 de enero. ¡Feliz 2020 en El Corte Inglés!
Hola, soy Maribel Verdú y para cuidar mi garganta los días de rodaje siempre cuento con Juanola Propolis, con ingredientes de origen natural que ayudan a suavizar la garganta. Disponible en pastillas, spray o jarabe, en una gran variedad de sabores. Juanola nos cuida de toda la vida.
En hipermercados Carrefour y Carrefour.es tienes el solomillo de vacuno a 19,95€ el kilo y el cordero lechal nacional, medios o enteros, a 10,95€ el kilo. Solo hasta el 31 de diciembre, válido en Península y Baleares. Paga menos, Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
¿Sabes que Mickey Mouse te está esperando en Repsol?
Sí, y además viene con sus amigos Donald, Pluto y Minnie.
Acércate ahora a las estaciones de servicio Repsol y consigue tu artículo exclusivo de la vajilla Disney por solo 3,99€ en compras iguales o superiores a 20 euros. No te quedes sin el tuyo, hay 4 diferentes. Más información en Repsol.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Bricomar, el almacén de la construcción y la reforma, donde compran los profesionales, te ofrece calidad profesional y productos de las mejores marcas. Descúbrelos en bricomar.es. Ante todo, profesionales. Bricomar.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
En Correos sabemos que hay quien se pide unas botas para Reyes. Como si solo hubiera unas. Pueden ser botas altas, botas bajas, botines, con tacón alto, con tacón medio, con tacón cuadrado, con tacón redondo, sin tacón, planas, planas pero con plataforma, con cordones, con cremallera, con las dos. Y cuanto más miras, más hay. El margen de error es grande. Por suerte, nuestro servicio de devoluciones también. Felices devoluciones. Los nuevos tiempos llegan por Correos.
Esta Navidad, los tecnoprecios del Corte Inglés te hacen el primer regalo.
Un descuento adicional del 15% en una selección de robots aspiradores Roomba y Robot por compra superior a 20 euros en Hipercor o supermercado El Corte Inglés.
El Roomba 676, que cuesta 349 euros, se queda con tu ticket descuento en 199,75.
Consulta condiciones en Hipercor y El Corte Inglés hasta el 31 de diciembre.
Tus patatas al microondas en 7 minutos con Baby Pat de Hijolusa.
Y con solo un minuto más,
Baby Pat al ajillo,
Baby Pat al mojo picón,
Baby Pat a las finas hierbas
y Baby Pat al romero y tomate. 100% naturales.
100% Hijolusa.
Hay un lugar donde miles de ilusiones se hacen realidad. Las ilusiones de los que disfrutan de la vida, las de los que quieren reformar su casa, las de los amantes de la tecnología. Ven a CaixaBank y haz realidad tus ilusiones. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
En 13, todos los buenos deseos son bienvenidos, también en Navidad.
Que nadie tenga que pasar hambre y frío.
Que cuidemos nuestra tierra para vivir mejor.
Que nadie se sienta solo y esté rodeado de cariño.
Que lo del Maus viene pronto.
Y que la fe y el amor inunden nuestras vidas también en Navidad.
13. Todos los buenos deseos.
¡Feliz Navidad!
Son bienvenidos.